vamos a hablar con la gente de la municipalidad por un par de cuestiones interesantes. La justicia está analizando lo que hace al derrumbe del edificio de Urquiza, responsabilidades por ahora en lo que hace a lesiones culposas, que es penalmente una falta menor, pero bueno, desde el punto de vista profesional habrá que ver responsabilidades. Pero, ¿quién es quién en el tema de una obra privada? Y está bueno repasarlo. En este caso lo vamos a hacer con gente de la Municipalidad de Posadas. Tenemos al aire a la responsable de planificación de obras privadas, Diego Paredes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo anda usted?
Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes?
Bien estamos. ¿Quién tiene que controlar y en qué momento una obra como la que días atrás precipitó su losa?
Bueno, cada obra siempre tiene que arrancar con los planos aprobados, y la gente muchas veces tiene los planos aprobados y piensa que puede empezar a construir, pero no, hay un acta de inicio de obra que es necesaria. ¿Por qué? Porque ahí firma quien va a ser el director técnico de la obra, ¿sí? Quien va a ser la dirección técnica de la obra, entonces ahí empieza a ser responsable de la misma.
Ajá. ¿Ese director técnico que es un ingeniero, un maestro mayor de obra, qué es?
Según la envergadura de la obra, puede ser maestro mayor de obra, arquitecto o ingeniero civil. Según la escala que tenga la misma, hay ciertas capacidades que puede llegar a tener cada uno.
Por ejemplo, ¿hasta qué altura es?
Y eso depende también de la reglamentación vigente de cada provincia o cada país. Está también depende de al igual que los cálculos, hasta cuánto puede calcular un arquitecto, hasta a partir de qué altura puede contratar un ingeniero. Entonces,
¿y cómo es acá?
Acá nosotros, acá el tanto el arquitecto como el ingeniero pueden hacer la dirección técnica completa de la obra. Así que, salvo que es una obra de mucha escala, o también depende el tipo de obra, porque cuando son obras energéticas, depende, ya no es un arquitecto, una es un ingeniero civil, sino un ingeniero electromecánico, o un ingeniero eléctrico, depende del tipo de obra también, es la rama de la ingeniería que puede hacer la dirección técnica. Y hay obras que pueden tener o pueden necesitar ambos profesionales o hasta dos o tres especializaciones.
¿Y un maestro mayor de obra hasta qué envergadura?
Maestro mayor de obras hasta un edificio de planta baja y cuatro pisos.
Cuatro pisos, bueno. Otra consulta que hace un oyente. Al momento de hacer la carga de la losa, usted corrige a veces, yo utilizo términos impropios, ¿tiene que estar el director técnico?
Sí, el director de obra debería estar en todo momento. A ver, no hace falta que esté, pero sí es responsable. Entonces cualquier persona responsable de su trabajo, ya es una cuestión personal de ver si está él, si está alguien de su estudio, pero quien puso la firma y quien va a ser responsable ante cualquier siniestro es el director de obra. Entonces, como cualquier actividad, si uno quiere constatar que esté todo bien hecho y según las normas, uno debería hacerse presente.
¿Y la municipalidad tiene que ir controlando cada algún tiempo o no?
No, la municipalidad lo que hace es, si en el caso de que la obra esté con los planos aprobados, que esté en condiciones, que siga las normas y que no haya ninguna denuncia, lo único que certifica es el inicio de obra y el final de obra. Siempre, como te digo, que no haya una denuncia a un vecino por algún tipo de siniestro, por algún tipo de, han pasado ahora con los últimos vientos, que vuelan encofrados, que vuelan chapas, que vuelan obradores. Entonces, bueno, nosotros vamos y constatamos de que la obra esté en condiciones o por qué razón ha sucedido eso.
A ojos vista de lo que ocurrió en Urquiza, ¿dónde estuvo la falla?
A ver, nosotros no queremos apresurarnos porque ahí se están haciendo los peritajes correspondientes, la obra está paralizada y hay muchísimos factores que hay que analizar antes de poder dar un veredicto. Entonces nos parecería irresponsable decir cuál fue realmente la falla, porque quizás no es solo una la más evidente, sino que pueden ser varias o más pequeñas, o bueno, o simplemente fallas en la forma de hacer las cosas, así que no queremos adelantarnos a eso. Se están dando los pasos correspondientes, tanto nosotros como la misma policía y bomberos, como la RT, cada uno según su responsabilidad.
Pero ustedes pueden surgir esta investigación, pueden hacer algo, digamos, intervenir, pedir que se cambie el director técnico.
Sí, nosotros ahora, o sea, ahora dependemos también de los otros entes. Nosotros lo que corroboramos como municipio es que los planos estén aprobados, que estén en condiciones, que lo que se estaba haciendo esté realmente de acuerdo a las normas y de acuerdo a lo presentado. A partir de allí hay que ver cuál fue la negligencia o por qué sucedió este siniestro.
Bien. Acá pregunto otro oyente si después de muchos días de lluvia hay que siempre revisar y retocar los apuntalamientos.
Si están bien hechos, no debería por qué tener problemas. Si están las maderas están barnizadas, si están aceitadas, no. A ver, depende muchísimo de cada obra y cada detalle. Si está bien fijado, así dura un mes o dos meses, si está la obra paralizada, no debería tener problemas. Ahora, si se hizo muy rápido y todo, pero depende de cada obra, quién lo hizo, cómo lo hizo, y sería muy imprudente decir que así fuera.
Bueno, venimos Paredes Alzado, ¿y en qué etapa estamos?
Estamos terminando lo que es la limpieza. Ya se hizo el primer vuelo tridimensional de todas las áreas, tenemos las superficies bien de cada ambiente, y ahora se están evaluando lo que son un poco los detalles más patrimoniales, cornisas, herrajes, lo que es aberturas, lo que quedó de aberturas, para que quede un registro. En el caso, por ejemplo, de las aberturas, creo que hay dos o tres nomás que son salvables, y el resto están totalmente porque dice podridas, así que lo que se va a poder hacer no se pueden restaurar, así que bueno, vamos a tratar de que quede registro para volver a tener el mismo tipo de aberturas, y estas que están en buenas condiciones también guardarlas para poder tenerlas para el museo.
¿Adentro es un trabajo de rehacer al 30, al 60, al 90?
Y a ver, nosotros hoy lo que yo te puedo decir es lo que está a la vista, pero para eso se van a hacer ensayos de las estructuras. Y hay las dos losas principales y más grandes, son insalvables, y por ejemplo las rajaduras que hay en la pared, se ve de un lado al otro, o sea, quiere decir que la losa ha cedido. Incluso, ¿para qué sirve este reglamento láser que hicimos? Te da la deformación que tiene cada losa y cuántos centímetros ha cedido según la horizontal, así que súper ajustado este estudio que se está haciendo, y no es solo lo que se ve, sino también hay que esto se va picando diferentes sectores, se van viendo cómo están los hierros, cómo está el hormigón, se ensayan las probetas, y todavía en esa etapa no hemos entrado.
Sí.
Bueno, a partir de allí se puede ver qué se va a recuperar y qué no.
Una losa irrecuperable hay que tirarla abajo, ¿no?
Sí, pero por eso explicamos cuál es nuestro apuro, porque, por ejemplo, la losa que da la calle Sarmiento, que está muy comprometida, en el caso de que eso se derrumbe por peso propio, puede acarrear consigo todo lo que es la fachada, y la fachada está en buen estado, entonces hay que apuntalar todo bien, hay que apuntalar bien la fachada, y que a partir de ahí realizar un corte de la losa para que a ver, sea tendenciosa cuál es la parte que se quiere demoler de la obra.
Se corta, ¿no? Se trabaja con a mano.
Sí, con máquinas, pero sí, se corta manualmente.
¿Qué plazos manejan ustedes? ¿O van tranquilos, digamos?
Y, a ver, es una obra de 36 meses, pero como te dije, no solo es artesanal, desde el estudio hasta cómo se restaura cada sector, sino que también hay un tema muy importante, que es la inversión, que en estos casos es dos y hasta tres veces más costosa que cualquier otro edificio. Entonces, acá lo principal son los fondos, y bueno, eso es algo que se está trabajando para hacerlo más rápido posible.
Es por ejecución, o sea, la municipalidad está haciendo, ¿no? No hay terceros.
No, nosotros estamos trabajando en conjunto con la provincia, porque es propiedad de la provincia y fue quien expropió. Nosotros, sobre todo en las cuestiones patrimoniales, y de que toda esta estructura se mantenga la mayor cantidad de elementos posible, porque es parte de nuestra cultura, historia y idiosincrasia de los misioneros.
Bien. Bueno, y la peatonalización de acá abajo de la radio y la Sarmiento, ¿será en el momento en que se habilite el nuevo Savoy o antes?
Y ojalá que sea antes, porque el microcentro necesita ese avance. Pero bueno, como la gente bien sabe, estamos con muchísimos frentes de obra, y sobre todo dando prioridad a los barrios, en las cuestiones de asfalto, empedrado, cordopuneta, canalizaciones, así que bueno, la agenda ahora está bastante cargada y
bueno,
ojalá que antes de terminar la gestión que se pueda avanzar con lo que es el microcentro de la ciudad.
Acá un vecino pide por favor que no se olviden de la Centenario Avenida.
Sí, estamos avanzando, ahí se hizo toda la canalización del arroyo, hay varias obras pendientes, pero bien, avanzando de a poco y como te dije, a muchísimos frentes que está a la vista también el trabajo.
Paredes, gracias, que ande bien, buena tarde.
No, gracias a ustedes.
Ahí está Diego Paredes, que es el responsable por la Municipalidad de Posadas del área de planificación, también obras privadas. El juez Ricardo Valor, volviendo al tema del derrumbe, es el que tiene que ir también midiendo las responsabilidades y tendrá la imputación desde el punto de vista penal o no. La causa que maneja el juez por ese derrumbe es lesiones culposas y todavía no hay personas señaladas o imputadas. Está en la etapa de informes técnicos y testimonios.